Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La sombra del loto negro, de África Vázquez Beltrán, es una novela de fantasía mitológica épica y oscura ambientada en un Egipto faraónico deliberadamente reinventado. Ganadora del premio Minotauro 2026, sitúa en el centro a Imet, una embalsamadora que ha jurado ante los dioses ejecutar una venganza. Su misión la lleva a Waset, la ciudad de las 100 puertas, donde pretende infiltrarse en la corte del faraón Necht en Sen. El conflicto personal se amplía pronto hacia una crisis colectiva. El Nilo, fuente de vida y sustento, se ha vuelto hostil. La tierra se pudre, aparecen plagas y las aguas esconden horrores. La sinopsis también vincula el destino del imperio con el inframundo y con dioses que intervienen directamente en el mundo humano. La novela no busca reconstruir un periodo histórico preciso, sino emplear referencias egipcias para construir una atmósfera de poder, decadencia, muerte y conflicto religioso. Su propósito narrativo combina una historia de rabia y redención con una exploración fantástica de la fragilidad del orden político y cósmico. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, un Egipto reimaginado que privilegia la mitología sobre la reconstrucción histórica. La novela se presenta explícitamente como un Egipto reinventado, y no como una recreación histórica estricta. Esta decisión define sus reglas de lectura. Los referentes del Egipto faraónico aportan imágenes, creencias y estructuras de poder reconocibles, pero no obligan a ubicar la acción en una fecha concreta ni a identificar al faraón Necht en Sen con una figura real. Hay ecos de la monumentalidad y la autoridad asociadas al Imperio Nuevo, así como referencias de fondo a figuras como Ramsés II, pero su función es atmosférica y narrativa. El mundo de la obra puede, por tanto, combinar elementos religiosos, políticos y sobrenaturales para crear un escenario autónomo. La libertad respecto a la cronología permite que los dioses caminen entre las personas, que los muertos emerjan del río y que el deterioro material del país exprese una ruptura más profunda del orden universal. Este enfoque separa la novela de la ficción histórica documental y la acerca a la fantasía de inspiración mítica. Para el lector, el interés no reside en verificar acontecimientos del pasado, sino en observar cómo símbolos egipcios como el Nilo, las prácticas funerarias, la realeza sagrada y el inframundo organizan una historia de conflicto. La ambientación actúa como una estructura de sentido, no como un decorado exótico. En segundo lugar, la venganza de Imet convierte la infiltración cortesana en un conflicto de poder. El punto de partida de Imet es una promesa de venganza jurada ante los dioses. Viaja a Waset con el objetivo de infiltrarse en la corte del faraón, de modo que el relato une una motivación íntima con un espacio político de máxima relevancia. La corte representa el centro desde el que se sostiene el imperio, mientras que Imet llega desde una posición vulnerable y marcada por la pérdida. Esa oposición establece una tensión clara entre la autoridad institucional y la voluntad de una mujer que ha decidido actuar pese a no disponer de poder formal. La información disponible describe además a la protagonista como una sacerdotisa de Isis caída en desgracia, lo que añade una dimensión religiosa a su marginación y a su desafío. Su venganza no se limita, por ello, a reparar una ofensa personal, se vincula con los muertos, con los secretos del Nilo y con el cuestionamiento de los dioses. La infiltración funciona como mecanismo narrativo porque obliga a Imet a aproximarse al origen del poder que combate. También evita presentar la rebelión como una confrontación simple entre bandos claramente separados. Los peligros proceden tanto de la corte como de una crisis sobrenatural que supera sus planes iniciales. La trayectoria anunciada es de caída, rabia y redención, términos que sugieren que la protagonista deberá revisar el alcance y el costo de su juramento. En tercer lugar, el Nilo corrompido transforma la crisis ambiental en señal de desorden sobrenatural. El Nilo ocupa un lugar central en la premisa porque deja de ser el río que alimenta y abastece al país para convertirse en una amenaza para quienes dependen de él. La transformación afecta a todos los niveles de la vida colectiva. La tierra se pudre, llegan plagas y el agua alberga criaturas u horrores innombrables. En una sociedad inspirada en el Egipto faraónico, donde la continuidad de la vida depende del ciclo del río, esta alteración tiene consecuencias que van más allá de un desastre local. Significa que el fundamento material del imperio ha sido comprometido. La novela utiliza así la degradación del paisaje para mostrar que el problema político y religioso alcanza a toda la comunidad, no solo a quienes habitan el palacio. El río también conecta el mundo visible con lo oculto, pues sus secretos parecen conducir hacia el inframundo. esta relación convierte la catástrofe en una expresión de desequilibrio cósmico, aquello que debería garantizar fertilidad y permanencia revela muerte y amenaza. El recurso es especialmente pertinente para la fantasía mitológica, ya que integra el terror en un elemento cotidiano y esencial del escenario. Frente a relatos donde el peligro llega desde un territorio externo, aquí el riesgo nace del núcleo que sostiene la civilización. La corrupción del Nilo vuelve inseparables la supervivencia, la fe y la legitimidad del poder. En cuarto lugar, la muerte. El embalsamamiento y el inframundo articulan la dimensión religiosa del relato. La profesión de Imet como embalsamadora sitúa la muerte en el centro de la novela desde el inicio. No se trata solo de una protagonista que persigue una venganza, sino de alguien cuya relación con los cuerpos, los rituales y la memoria de los fallecidos forma parte de su identidad. En un mundo donde los muertos pueden emerger del río y donde los dioses intervienen en los asuntos humanos, la frontera entre vida y muerte deja de ser estable. La sinopsis indica que la clave del conflicto se encuentra en las profundidades del inframundo, lo cual desplaza la investigación más allá de la corte y del territorio de los vivos. Esta ampliación refuerza la escala épica del relato para comprender la ruina del país. No basta con descubrir una intriga política. Es necesario afrontar un problema ligado al orden de los muertos y a las potencias divinas. La presencia de Isis en la descripción de la protagonista subraya además que la religión no funciona como un simple trasfondo cultural. Los vínculos con las deidades pueden ofrecer legitimidad, imponer obligaciones o causar desgracia. La práctica funeraria y el descenso hacia lo subterráneo permiten explorar la venganza desde una perspectiva más compleja. Porque vengar a los muertos implica atender aquello que el poder ha ocultado o dejado sin reparar. La oscuridad de la obra surge de esa convivencia entre ritual, pérdida y amenaza sobrenatural. Por último, una fantasía épica centrada en una heroína femenina dentro de la tradición mítica. La posición editorial de La Sombra del Loto Negro destaca una heroína femenina que actúa en un mundo dominado por una monarquía sacralizada, dioses poderosos y una crisis que amenaza al imperio entero. Esta elección es relevante porque no presenta a Imet como acompañante de una aventura ajena. Ella inicia el movimiento narrativo al comprometerse con su juramento, entrar en Waset y desafiar los poderes establecidos. La comparación promocional con las tumbas de Atuan y Circe orienta la recepción hacia novelas que revisitan imaginarios religiosos antiguos mediante protagonistas femeninas. Complejas. Sin embargo, la obra de Vázquez se distingue por trabajar con materiales egipcios y por insertar la experiencia de su protagonista en un marco de fantasía oscura. Plagas, cadáveres y descomposición del entorno. La escala épica procede tanto de la amenaza sobre Ta-Merri como de la confrontación con los dioses, mientras que la escala emocional nace de la caída y la rabia de Imet. El reconocimiento del Premio Minotauro 2026, obtenido entre 216 manuscritos, indica que el jurado valoró su propuesta antes de su publicación. La caracterizó como meticulosa, devastadora e implacable, aunque esas valoraciones deben entenderse como apreciaciones del premio, y no como sustituto de la recepción de lectores. La novela llega, por tanto, con una identidad definida fantasía mitológica en español. Ambientación egipcia no historicista y una protagonista cuya acción personal se entrelaza con una catástrofe colectiva. En conclusión, La Sombra del Loto Negro puede interesar especialmente a lectores de fantasía oscura, mitología comparada y relatos épicos que buscan una ambientación distinta de los repertorios medievales europeos más frecuentes. También resulta adecuada para quienes valoran protagonistas femeninas activas, movidas por conflictos morales y pérdidas concretas, antes que por una misión abstracta de salvación. Imet parte de una necesidad de venganza, pero la amplitud de la crisis del Nilo, la corrupción de la tierra y la presencia del inframundo sugieren un recorrido donde la decisión individual debe enfrentarse a consecuencias políticas, religiosas y colectivas. Ese cruce ofrece una vía de lectura útil para pensar cómo la fantasía convierte símbolos culturales en conflictos narrativos. El río es sustento y amenaza. El embalsamamiento es oficio y vínculo con los muertos, y la divinidad puede ser fuente de deber y oposición. Su principal rasgo diferenciador frente a otras novelas del género es la combinación de una inspiración egipcia explícita con una libertad creativa que evita prometer una lección de historia. La obra utiliza ese marco para construir una fantasía autónoma de decadencia imperial y horror sobrenatural. El Premio Minotauro 2026 aporta una señal relevante de reconocimiento editorial. aunque la experiencia de lectura dependerá de la afinidad con su tono sombrío y su imaginería de muerte, plagas y dioses. Para ese público propone una alternativa sólida a las relecturas habituales de mitologías grecolatinas o nórdicas. Si deseas apoyar a África Vázquez Beltrán, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.